A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición 121 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. Nos trasladamos al distrito Lavallino porque los vecinos y vecinas de Jocolí están preocupados por el depósito descontrolado de basura en diferentes puntos. Esto motivó la construcción de una escombrera por parte de la delegación municipal. Si bien es una solución parcial, ya que lo más complejo es la dispersión de basura doméstica, las autoridades empiezan a afrontar la problemática. Radio Tierra Campesina conversó con Manuel Conti, delegado municipal, sobre la reciente escombrera, su uso y la creciente cantidad de microbasurales en el distrito.
De hacer una escombrera donde la gente tuviera que tirar los escombros, además que un tema que está hecho legalmente, donde se presenta, nosotros yo presenté la nota, donde eso se arma un expediente, donde lo contesta, donde al último termina pasando ya por catastro para ver el lugar y todas esas cuestiones, ¿no es cierto? Eso puede ser un poco la demora, pero bueno, ya la tenemos listo. La idea está hecha sobre la calle Villanueva, al oeste, y estaría ahí pasando antes de llegar al canal de las cloacas, casi pegado al canal de las cloacas. Esto es una escombrera, es un pozo grande, donde tiene una bajada, donde ojalá que sepamos utilizarla, porque uno puede entrar en un camión, marcha hasta ahí, ir descargando sobre el fondo para adelante, para que no echemos al comienzo, ¿cierto? Y vamos reservando de entrada para los demás. Así que la idea es de que todo el vecino de Jocolí, todo aquel que quiera tirar esos escombros, que antes los tiraba en cualquier lado, porque es cierto, no teníamos dónde tirar, bueno, la parte más fácil donde nos quedaba más cómodo, bueno, no. Ahora tenemos dónde tirarlo y que esa misma gente, entre todos, nos ocupemos de decir al vecino, no, che, para, tenemos dónde tirarlo. Ahí buscaríamos todo lo que es escombro. Todo lo que es escombro, pedazos de ladrillo, revoques, enlucido, el escombro duro, ¿cierto? Techo, cuando se arma un techo, todo lo que sería escombro, porque la idea de eso es que después uno, cuando se los llene eso, es taparlo con la misma tierra, entonces quedaría.
Y es importante tener claro que lo que se va a utilizar en esta escombrera son justamente los escombros, el ramerío, y no todo lo que tiene que ver con la basura domiciliaria, la basura doméstica. Perfecto. Que mucho de eso suele ser además plástico, nylon, bolsa, exacto, pañales, sí. Y eso tiene que estar debidamente embolsado para el tránsito del camión de residuos.
Exactamente, claro.
Y una última consulta, gringo, la basura que ya está tirada, digamos, la que ya se ha tirado e inclusive los escombros que ya están medio desparramados, ¿va a haber un plan de ir ordenando eso que está desparramado?
Y mira, la idea, yo en un momento lo conversábamos con el director de Obras Públicas, que hicimos un recorrido previo a esto que estamos haciendo, y decía, porque le mostré realmente lo que había, y por eso era la intención de nosotros, la urgencia, de que lo hiciéramos, para que no se siguiera propagando eso. Y bueno, había que verlo, por ahí lo que pasa es que tenemos en parte donde hay materiales muy, muy pesados, que han tirado, que inclusive te digo más, ni siquiera fue acá a Jocolí. Se trajo de otro lado, yo no estaba, no me acuerdo, me hicieron un comentario de ese,
claro,
donde son pedazos muy muy grandes de escombro, que es difícil,
claro.
Pero yo lo que decía, que por lo menos en esas partes más más chicas, que están más desparramadas, por lo menos, ¿cierto?, buscar o bien amontonarlo para llevarlo a la escombrera y donde no afecte nada en el terreno hasta pegarle una desparramada. Bien.
Este fue el reporte de Radio Tierra Campesina, FM 89.1, desde Jocolí, La Valle. Radio Comunitaria La Mosquitera entrevistó a Joe Lemonge, el joven varón trans de 25 años, oriundo de Santa Elena, provincia de Entre Ríos, quien enfrenta un juicio por tentativa de homicidio al haberse defendido de sus agresores, que lo atacaron por el odio y el prejuicio ante su identidad sexual.
Bueno, es como un poco, como se está viendo en todas las notas, como se ha visto en todas las notas que han salido en todo el país, es exactamente una imputación por tentativa de homicidio que recae sobre mí y que lamentablemente ya tiene una condena, que obviamente vamos a apelar, pero que todo se basa en la denuncia que realizaron el propio sujeto que me atacó a mí el día 13 de octubre de 2016. No diría que todo empezó ahí, sino que ya venía arrastrándose de años anteriores y en 2016 tuvo un crescendo de violencia desde mayo a octubre del mismo año.
Bien, y esto que decías, no empezó ahí porque ya venía, tiene que ver con ser una persona trans.
Exacto, primeramente por ser una inclusión de persona homosexual, ¿sí? Uh-huh. Toda mi vida, primeramente me identifiqué como una chica lesbiana, no, primeramente parte de mi vida, sí. Y luego, bueno, cambió ya la identidad, uh-huh. La cual me autopercibo hoy en día como un chico trans, que bueno, creo que fue la cúspide, el cónclave para que terminen de violentarme, que lamentablemente no sea yo el víctima, sino el victimario, según las acusaciones, y es lamentable porque nada, mi vida está destrozada hasta el día de hoy, no como yo ayer le decía a los amigos, porque yo estuve justo pasé un día muy difícil, muy duro. Les comentaba que por un tema personal también que tenía, como que se sumó todo esto, y les digo, es que siento ya hace rato que mi vida no es mía. Uh-huh. ¿Sabes lo que se siente que tengas que depender de una persona, en este caso la señora jueza, que definitivamente es como que tienen en su poder mi vida por un punto de que, bueno, no solamente que está la condena ya hecha, sino que puede dictar una preventiva, por más que la peleemos, puedo estar ya inclusive detenido, que es lo que esperamos mañana no suceda. Uh-huh. Hay bajas posibilidades de esto porque el viernes pasado ya se hubiese pedido, según la experiencia de los abogados, indica que por lo general cuando ya está planteado esto, se plantea desde un primer momento, ¿no? Lo fuerte fue el viernes pasado, entonces como que si no se planteó en ese instante, es difícil que lo planteen ahora, y porque inclusive se tiene que respetar mi derecho a la apelación, y que no hay eso, se usa en casos extremos, en casos casi te diría federales, en donde puede ser alguien muy o de otro país internacional que se dicta preventiva, pero por una cuestión de que no, primero que nada, se hace a veces cuando recién empieza la investigación para no entorpecer la investigación, y por peligro de fuga. En mi caso, es una persona sin ningún ingreso, peligro de fuga, ¿dónde? Y si estuviera, estaría en un lugar público, como por ejemplo el impedido fuerte de tenerme literalmente como un refugiado en Buenos Aires. Así que, imagínate, sería público todo. Claro. No, ¿a dónde podría irme? ¿Me entendés? O sea, sin que no se me vea. En teoría entonces no habría por qué dictarla, pero eso es la teoría y la práctica da miedo pensarlo. Así que estamos como todos cruzando los dedos para mañana. Si eso pasara, la verdad que sería un golpe, más de que venimos pasando durísimo, creo que para todos, no solamente para mí, sería durísimo. Y volviendo a lo de que mi vida no es mi vida, y no, porque inclusive quedando, son los datos que tengo, según los abogados, que aún así quedando en una libertad condicionada mientras todo lo que dure la presentación de la apelación, el proceso de la apelación en sí, la formación del nuevo tribunal, la evaluación de la apelación, eso que a veces toma de 6 meses a 1 año y medio, a veces puede tomar, esos son los tiempos más o menos que demoran. Y ahí en ese lapso, aparentemente, mientras esté todavía a cargo de esta jueza, tendría que pedir permiso a ella para poder moverme de un lugar a otro, cual es lamentable. Por eso es que es una libertad muy condicionada, porque lamentablemente no podría ni salir ni siquiera ni a Santa Fe, ni a la provincia de al lado, en realidad. Y el punto es que es gravísimo que yo continúe aquí. No puedo continuar aquí. Y porque vivo a 1.5 cuadras de los agresores.
Claro, claro. Y o sea
es que... una situación, por donde la mires, complicada, delicada, muy delicada.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1, desde Bermejo, Guaymallén.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, Lavalle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, Lavalle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
Frente al conflicto desatado en la sede de Guaymallén del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación, debido al pedido de anulación de votos por parte de la lista Azul Naranja, Giramundo Televisión Comunitaria se acercó a la sede del SUTE Guaymallén para entrevistar a la secretaria general Carla Pereira para conocer la situación actual.
Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, el balance realmente es positivo. Cuando llegamos encontramos una sede prácticamente paralizada, donde concurría muy poca gente, obviamente a cobrar los conseguros y los subsidios, pero eran muy pocos. Largamos talleres de folclore, de memoria, de yoga, y realmente fueron muy exitosos. Después, con respecto al recorrido de escuelas, bueno, ese es el trabajo de todos los días. El tema es que, bueno, van surgiendo problemáticas y entonces eso hace que muchas veces uno tenga que desviar el recorrido. Y después, bueno, hemos logrado la renovación de delegados. Este año se renueva otra tanda, pero mucho menor a la del 2017. Muchas escuelas han podido tener delegados por primera vez. El 15 de junio del 2017 se llevan adelante las elecciones del SUTE y la lista 4, FURS, obtiene 646 votos y la lista azul naranja 639 votos. Por 7 votos ganamos. Como no se quedan conformes y como en algunas mesas quedan siempre algún voto observado, ellos se quejan sobre los votos observados de una mesa. Y a los 10 días la Junta Electoral dictamina que esos votos estaban bien dados, que eran para el FURS, y por lo tanto nos proclama ganadores. No les gusta esa respuesta y deciden judicializar. Y por lo tanto van al Ministerio de Trabajo y, bueno, presentan esta situación. Lo grave acá es eso. Primero, de que no respeten un órgano del sindicato, o sea, la Junta Electoral. Dicho órgano o dicha junta fue elegida en plenario. Y nosotros en ese plenario queríamos mayoría y minorías y ellos no quisieron y pusieron una lista única y, bueno, y quedó conformada en ese momento eran todos celestes. Luego la celeste se rompe y queda conformada por celestes y azul naranja. Entonces, bueno, lo llevan al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo dice que esos votos no deberían ser nulos. Y bueno, y ahí entra ahora todo este proceso de saber, bueno, cómo sigue la situación. Lo grave acá, y que creo que es lo más importante, es esto de que si hay un problema en el sindicato, debería arreglarse en el sindicato y no llevarlo al Ministerio de Trabajo. Porque es llevarle el problema a Cornejo, a Macri y a Triaca. O sea, de ahora en más, ellos van a empezar a intervenir. El mensaje que les doy es que nosotros vamos a resistir. Nosotros no vamos a permitir que el gobierno, que Cornejo, que Triaca, que Macri, se metan en nuestro sindicato. Porque nosotros somos el único sindicato que le hemos hecho frente, que no hemos vendido nuestra dignidad. Por lo tanto, nosotros vamos a respetar la decisión del votante y vamos a resistir, no vamos a entregar la seccional. Porque entregarla significaría no escuchar a los 646 votos que obtuvimos el 15 de junio.
Este fue el reporte de Giramundo Televisión Comunitaria en el canal 34 desde el departamento de Guaymallén. Y en Tupungato, la Dirección General de Escuelas planea el cierre de la Escuela José Ceferino Palma, ubicado en el distrito de La Carrera. Se trata de una institución que desde hace 80 años recibe a chicos y chicas de una vasta zona rural, siendo su principal centro educativo, social y cultural, por lo que crece la preocupación. Ante esta noticia, padres, alumnos y docentes realizaron una asamblea en la escuela con la participación del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación para organizar su rechazo a dicho cierre. Radio Sin Dueño entrevistó a Edgardo Berríos y Jerónimo Reyes del SUTE seccional Tupungato para dar detalles sobre la situación.
Bueno, básicamente en la Escuela José Ceferino Palma, en estos días de ser un rumor del posible cierre de la escuela, pasó a hacer una reunión con inspectoras técnicas de la inspectora técnica regional y tres inspectoras técnicas de áreas especiales, donde a los padres se les había planteado que vieran la posibilidad de dónde reubicar a sus hijos por una posibilidad de cierre en la escuela. Ya habíamos tenido una previa asamblea con los padres por los rumores, pero ahí fue ya algo más concreto. Entonces los papás están muy, muy preocupados. Nosotros estuvimos en una asamblea el día viernes, invitamos al secretario general de SUTE, Sebastián Enrique, también que se hizo presente. Nosotros de la seccional estuvimos también, nos acompañaron exalumnos, exdocentes que han pasado por ahí. La escuela es el centro de encuentro de toda una población, y más de estas zonas rurales donde la gente vive del trabajo rural.
Lo que hicieron los padres fue llevar un petitorio a la directora de línea, Valeria Romoli, ¿sí?, para que la dirección de línea de educación primaria se exprese, ¿sí?, de manera formal qué decisión va a tomar con respecto a la escuela, si continúa, claro, ¿sí?, o si va a cerrar, como lo expresaron las supervisoras a los padres. Queremos una continuidad de la escuela durante todos los años como corresponde, ¿sí? Y queremos destacar que la lucha no la está dando simplemente el sindicato, sino que la lucha la están dando los padres, ¿sí? Y en eso queremos hacer un hincapié en la fortaleza que tienen estas mamás, sí, papás, que la verdad que han llegado al extremo del llanto en la asamblea. En algún momento muy triste escuchar y decir a un papá que él le cortaban las piernas y a sus hijos le cerraban la escuela. Parece que pensar hoy en día en aplicar una justa a la educación pública, ¿sí?, con la excusa de optimizar recursos como la viene teniendo este gobierno, digo, me parece que es algo aberrante, algo loco, y en este caso, digamos, el gobierno ha tenido un trabajo finito el fin de semana también de tratar de ensuciar la cancha un poquito, digamos, donde trata de quitarle importancia a la lucha genuina de aquellos padres y alumnos y obviamente con toda la comunidad en general de la carrera. Digo, esto es preocupante, y si nosotros no iniciábamos una alerta social y aparte buscar una definición política del gobierno que nos diga si definitivamente cuál es la decisión política que tiene sobre esa escuela, ¿la cierra o no la cierra? Digo, en esto... Claro. Estamos pensando en los niños, en la educación pública y en el acceso, ¿sí?, al derecho social, ¿sí?, como es la educación, que lo tiene que tener cualquier niño, y no importa, digamos, en este sentido, cuál es la cantidad de niños que estén que haya en un aula, sino dónde está un donde haya un niño, tiene que haber una escuela,
tiene que haber una
y tiene que haber acceso a la educación. Rompemos con el segundo objetivo que tiene una escuela, que es la construcción del espacio social y cultural de la zona. ¿No?
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Sin Dueño, FM 97.1, desde el departamento de Tupungato. La Corte Suprema de Justicia de la provincia falló en plenario de jueces a favor del ítem aula, negando la inconstitucionalidad de este ítem que es ampliamente rechazado por la comunidad educativa. Escuchamos la entrevista que realizó Radio Comunitaria Cuyum a Roberto Garcés, miembro del Secretariado Ejecutivo del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación.
Esperábamos que esto iba a ser lo que resolviera la Corte, puesto que ya con la maniobra que hizo el gobernador en diciembre, cuando sacó de la Sala 2 el día que vencía el plazo para que tuviera el dictamen sobre la constitucionalidad o no del ítem aula, en complicidad con el señor Moncler, el presidente de la Corte, y con el juez Valerio, que pasaron para que se resolviera el tema de la constitucionalidad en el plenario de la Corte, es decir, que con el voto de todos los miembros de la Corte, ya sabíamos que tenía que ver con que al gobernador no le conformaba los términos de aquel fallo, que tampoco lo declaraba inconstitucional, al parecer, al ítem aula, pero que le ponía ciertos condicionamientos.
Claro.
El gobernador necesitaba algo que estuviera a su medida, es decir, que le diera absolutamente toda la razón. Claro. Y ahí estamos viendo cómo la justicia funciona bajo la presión del poder político, y no, de independiente no tiene nada. Imaginémonos lo que sucederá cuando el gobernador logre ampliar la Corte con nuevos miembros para que tengan mayoría automática, es decir, directamente va a ser la voz del gobernador en la justicia. Esto es realmente es inaceptable. Esto, el ítem habla, bueno, no hay que explicar mucho, es un ítem extorsivo, es un ítem que ha conculcado derechos adquiridos a los trabajadores. O sea, la inconstitucionalidad es flagrante porque no solo ha dejado sin la posibilidad de ejercer los derechos a las licencias que están consagrados en la ley 5811, porque imagínate, esa ley sigue vigente, seguimos teniendo derecho, por ejemplo, a tomarse la licencia por matrimonio, pero cualquier docente que lo tome no va a cobrar el ítem aula. O enfermarse, cualquier persona, cualquier docente que se enferma, por ejemplo, con una neumonía, que tiene que estar más de 10 días en reposo, también pierde el ítem aula. Y obviamente no puede ir a trabajar. O alguien que se agarra una conjuntivitis, nada más, que te exige de una semana, 10 días de reposo y aislamiento para no contagiar, pues bueno, también se pierde el ítem aula. Y lo más grave aún es que nos quitan el derecho constitucional a la huelga, porque con un día que hagas de paro te consideran como un día, como una falta injustificada, y con ese solo día se pierde el ítem aula. El ítem aula, para que los oyentes que conozcan, significa nada menos que el 10% del salario de un trabajador docente. Entonces no es poca cosa, porque además del descuento del día te sacan el ítem aula, que es el 10%. Entonces, esto que se vanagloria el gobierno diciendo que ha aumentado la calidad educativa, que ha mejorado el presentismo, esto es como si el dueño de un taller textil que utiliza mano de obra esclava se vanagloria diciendo que en su taller hay menos ausencias que en uno donde los trabajadores son libres de ir a trabajar o no. Obviamente, la mano de obra esclava está siempre presente. Es a lo que nos pretende llevar el gobierno de Cornejo, y bueno, en sintonía con el gobierno nacional, ¿no? Ajustar cada vez más a los trabajadores, avanzar sobre los derechos y pretender hacer pasar esto por mejoras en la educación. Todavía no podemos entender nosotros, no lo puedo explicar obviamente el gobierno, por eso elude cualquier posibilidad de debate que nosotros venimos planteando ya desde el año pasado. Queremos debatir con el gobernador o con el director general de escuelas para que nos explique cómo el hecho de que una maestra que está enferma y tiene que faltar para cuidar su salud y que le descuentan el 10% de su salario, cómo ese hecho puede redundar en una mejor educación para los alumnos. Claro. Eso no lo podemos entender.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz. Y nos trasladamos a la montaña mendocina porque en el marco del 8 de mayo, Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, Radio Comunitaria La Leñera entrevistó a Anabel Riva, miembro de la Correpi Mendoza, para hablar sobre violencia institucional.
Entendemos nosotros la represión como una herramienta sistemática que este Estado capitalista necesita para poder funcionar, ¿no? Sí, y dentro de esos parámetros, la violencia institucional es una de las formas. Pero también hay otras formas que son mucho más visibles y mucho más violentas, como los casos de gatillo fácil, ¿no? Uh-huh. En el país, en esta última gestión de Cambiemos, hemos tenido un pico histórico de casos de gatillo fácil, ¿no? Con 725 casos en 721 días de gobierno. Entendemos que hay un paquete de políticas que se están bajando en la actualidad, que tienen como objetivo silenciar a los sectores que pueden hacerle frente a este ajuste, ¿no? De la criminalización de los sectores organizados, ¿no? Que con todos los últimos casos que hemos tenido últimamente, es una metodología que pretende amedrentar a los sectores organizados para callarlos, justamente, ¿no? De la ley antiterrorista. Es una de las herencias que nos dejó el gobierno anterior y esta es una de las contradicciones que nosotros vemos desde Correpi. Digo, mientras se formaba la campaña contra la violencia institucional, había un fusilamiento cada 23 horas y nos clavaron la ley antiterrorista. Hoy más que nunca tenemos que estar organizados y saber que se puede circular libremente, que uno puede manifestarse y que no es necesario, que es necesario resguardar la identidad de los compañeros y que seamos un colectivo para que justamente nadie quede expuesto, ¿no? El gatillo fácil es la herramienta que se utiliza para criminalizar la pobreza y este sujeto peligroso que se forma en sectores populares a partir de los hombres jóvenes. Mira, Mendoza está más o menos en el tercer lugar en relación a los casos de gatillo fácil. O sea, en relación a la cantidad de población que tenemos en la provincia, nuestro aparato represivo funciona en este sentido como de una forma muy potente, ¿no? La verdad es que sí, se logró llevar a juicio a varios policías, pero la mayoría de ellos resultaron absueltos, digamos, ¿no? El único caso que tuvo repercusión a nivel nacional y que tuvo una condena ejemplar fue el caso de Jonathan Chandía. De los demás, por ejemplo, el caso de Jonathan Oros, que lo fusiló Vaca en la puerta de la comisaría del barrio San Martín, terminó absuelto. Y la criminalización de la pobreza tiene que ver con entender que la raíz de todos los problemas de nuestra sociedad se encuentra ahí, ¿no? En este sujeto peligroso que en realidad es el sujeto joven y pobre que llena nuestras cárceles hoy en día, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con la aportación de rostro, tiene que ver con entender que por ser pobre sos delincuente. Entonces no es aleatorio que sea justamente este sujeto al que sea necesario acallar, y no solo a través de la represión, sino a través de no brindarle ningún tipo de posibilidades, de expulsarlo de la escuela, de no incorporarlo dentro del mercado de trabajo, digo, de todas las instancias estatales que hoy deben garantizar derechos, desde los hospitales públicos en adelante, tienen esta violencia implícita, ¿no? Uh-huh. Que llevan a cabo contra las personas que no tienen la información coherente para o los medios para poder defenderse frente a esa violencia en ese momento, ¿no? Porque son las instancias que deben garantizar derechos. Uh-huh. Y no es justamente lo que hacen.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Leñera, FM 97.9, desde Potrerillos. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Escuchanos y busca toda la información en www.comecuco.org, la página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.